Don Carlos Castaño fue director de Parques Nacionales. Nos atiende a esta hora. Don Carlos, ¿los ex-FARC se tomaron los Parques Nacionales? Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Sí, en efecto, estamos ante una situación muy apremiante, muy difícil de entender, muy desconcertante. Esto empezó hace ya un par de semanas, desde el 7 de febrero, cuando un grupo numeroso de integrantes de las FARC EP llegan a una de las cabañas del Parque Nacional Cahuilarí, en medio de la Amazonía colombiana, y exigen una reunión de alto nivel con directivas del sistema de parques nacionales para emitir un mensaje, que finalmente se lleva a cabo el 15 de febrero, cuando ante varios jefes de los parques nacionales amazónicos hacen un planteamiento muy desconcertante de darles menos de 48 horas para abandonar sus funciones y la totalidad de las áreas del sistema de parques nacionales en esta región del país, diciendo que desde ese momento asumirán el control, que no quieren obviamente presencia de los funcionarios de parques nacionales ni de las autoridades del país en esta región, que quedan prohibidos los viajes y las movilizaciones de todos ellos a lo largo no solo de sus parques, sino también de los principales ríos amazónicos. Y esto motivó, por supuesto, un desplazamiento inmediato por razones de seguridad de muchos de estos funcionarios a la ciudad de Bogotá o a las diferentes sedes que tiene parques nacionales en el país. Esto nos pone en una situación muy apremiante. Yo quiero llamar muy claramente la atención sobre la gravedad de estos hechos que se han venido conjugando en las últimas horas de una forma absurda e inconveniente para la institucionalidad, para la gobernabilidad del país y particularmente de esta región de Colombia. Hace un par de días se llevó a cabo una reunión de alto nivel con el ministro de Ambiente, el ministro de Defensa, la directora de Parques Nacionales, una gran cantidad de instituciones en la población de La Macarena, y después de larga jornada de discusiones con también un foco de serios inconvenientes alrededor de las intervenciones del Estado en temas de control y vigilancia en el Parque de Tinigua, en el Parque Macarena, se vieron allí una serie de síntomas sumamente preocupantes que terminaron después al inicio del desplazamiento de toda esta comisión, sí, para Bogotá en horas de la tarde, con el incendio de un sitio insigne del sistema de parques nacionales y el ecoturismo en Colombia, que es Caño Cristales. Más de 700 hectáreas de este magnífico lugar, de este sensible y muy vulnerable lugar, fue incendiado, quizás como una retaliación a todo lo que estamos observando en este momento en esta vasta región, que vuelvo, insisto, va contra la gobernabilidad y contra, obviamente, el interés de poder proteger lo más preciado de nuestro patrimonio natural y cultural.
Sí, pero señor Castaño, ¿cree usted que el gobierno no acató el llamado cuando hace algunas semanas hablábamos de más de 2 asesinatos en contra de guardaparques? ¿Cree usted que se perdió ya completamente la institucionalidad?
Pues estamos en un riesgo muy fuerte frente a la institucionalidad y al papel de Parques Nacionales. Parte, digamos, el pliego de condicionamientos y de expresiones por parte de las FARC es que esto todo tiene que ver con la presencia de la fuerza pública apoyando las labores de control y vigilancia en varios parques nacionales, entre ellos está Parque Nacional Chiribiquete, donde se venían haciendo una serie de operativos para poder controlar todos los problemas de deforestación que se han estado dando en los últimos meses, y en particular toda la avalancha de procesos de colonización inducida que se están dando en este momento en varios parques nacionales, infringiendo por supuesto todo el marco normativo, todas las disposiciones que existen para poder garantizar estas áreas especialmente sensibles del país.
Pero finalmente, frente a lo que está sucediendo en este caso en la Macarena, frente al incendio, ¿qué información tal vez le ha llegado a usted? Porque se habla de versiones encontradas, se habla que serían las disidencias de las FARC las que habrían generado o provocado este incendio en estas hectáreas, pero pues muchos dicen que de alguna u otra forma ellos utilizan esta capa vegetal para esconderse, es decir, que básicamente cómo van a incendiar algo que les permite pues evitar que la fuerza pública pues llegue a ellos. ¿Qué información tiene frente a esto?
No, pues resulta de todas formas muy, muy impactante el hecho que en los pedidos realizados por las FARC en esta reunión del 15 de febrero en el Parque Nacional Pucahuinarí, uno de los aspectos que señalan es que no quieren tener más ecoturismo en la Macarena, y en particular en Caño Cristales. Y el día de la reunión, precisamente con varias de las instituciones del Estado colombiano, la respuesta es incendiar este sitio, pues no deja de ser muy sorprendente esa coincidencia. Ahora bien, toda esta región de la Macarena y en particular del Parque Nacional Pindigua está totalmente devastada. Es muy probable que tengamos allí digamos una evidencia muy contundente de todos los procesos de transformación que están siendo inducidos por las propias grupos insurgentes que están en esta región. Caso diferente al que se pueda encontrar en algunos otros parques nacionales donde obviamente el bosque y las coberturas boscosas son, sin lugar a dudas, un elemento importante para ellos, pero muy desconcertante también pues todo este enorme proceso de destrucción que se está dando, no solo con las talas, sino con la amplia, digamos, esfuerzo de poner en marcha las carreteras ilegales que fueron construidas por las FARC desde hace más de 30 años, en particular, por ejemplo, la de Calamar a Miraflores, que era una trocha que utilizaban las FARC y hoy es prácticamente una autopista que ha sido construida con la complacencia de muchos funcionarios locales y regionales de esta región del país y que está siendo apoyada sin lugar a dudas por la insurgencia como un mecanismo para poder extraer de allí una gran cantidad de insumos que son importantes para la economía ilegal de estos grupos.
Señor Castaño, sabemos que esto no es nuevo, que se vienen denunciando amenazas de grupos al margen de la ley desde hace años, que vienen asesinando a guardaparques, etcétera. Sin embargo, pues estas amenazas no han sido atendidas. Hay una hipótesis del gobierno, específicamente del ministro de Ambiente, el señor Lozano, y es que estas amenazas responderían a los operativos de la estrategia Artemisa, que es un programa del gobierno para frenar la deforestación en la Amazonía y en la Orinoquía. Quiero preguntarle qué tan cierta es esta versión del gobierno.
Sí, es evidente que dentro de las, digamos, aseveraciones y dentro de las expresiones que se han emitido por parte de las fuerzas revolucionarias en esta región, se hace mucha alusión al programa Artemisa como un aspecto muy inconveniente de la estabilidad de estos grupos en el territorio y sobre todo, digamos, ponen de mampara a muchas de las comunidades campesinas y colonas que están en esta región. Esto hay que tenerlo muy en consideración. Yo creo que estamos ante un momento de inflexión muy especial del país que debemos pensar y revisar con mucho cuidado. Esto, sin lugar a dudas, es un golpe enorme, no solo a la institucionalidad, sino a la democracia. Y creo que aquí hay que ser muy reflexivos con todos los aspectos que se están dando y por qué. Y sin lugar a dudas, aquí hay serios problemas que no han sido atendidos y que hay un enorme clamor desde hace décadas. que es evidente, vamos a tener que entender de una forma mejor para poder superar esta dificultad enorme que no solamente tenemos respecto a estos grupos de insurgencia que generan una gran zozobra en el territorio, sino también esta relación con grupos campesinos y colonos que obviamente están clamando por una presencia estatal importante.
Justo sobre eso, le quería preguntar, ¿usted ve alguna coherencia entre los anuncios internacionales del Estado colombiano sobre reforestación y la forma como reacciona frente a estos desastres, entre los compromisos internacionales que asume y las políticas de tierras para los colonos, entre el presupuesto que se asigna a las instituciones ambientales versus la dimensión del problema? Y para rematar, ¿hay una visión, digamos, más integral o aquí eso se reduce a, por parte del Estado, una reacción como si fuera un asunto exclusivamente de orden público?
No cabe duda que estamos ante una situación muy compleja y es evidente la ausencia de una serie de decisiones y de respuestas estructurales por parte del Estado colombiano desde hace décadas. Veíamos con gran optimismo que los acuerdos de paz estaban definiendo unos puntos muy especiales, muy estructurales de la problemática que estamos viviendo en muchas partes del territorio nacional en relación precisamente a los problemas de tierras. Pero es evidente también que hoy por hoy los graves problemas de avance de la frontera agrícola se está dando sobre sitios que no tienen, digamos, una vocación adecuada para este tipo de actividades y que se está dando especialmente en las reservas forestales de Colombia, se está dando precisamente en los parques nacionales, y esto es una cosa absolutamente inconveniente que hay que tratar de resolver inmediatamente antes de que perdamos los servicios ambientales de Colombia. Lo que están prestando estos parques nacionales son una serie de servicios ecológicos fundamentales para el bienestar de este país y nuestro futuro. Entonces hay que estar muy atentos a cómo se resuelvan estos aspectos. Y no se trata solo de acciones del Estado en términos de control y vigilancia, se trata también de poder llegar a estas poblaciones con decisiones contundentes respecto al futuro de la vida de estas poblaciones que, por supuesto, claman por decisiones muy estructurales del país que evidentemente tienen que ver con sus problemas de tierra también.
Profesor Castaño Uribe, yo quiero hablarle del impactante relato de Darío Vargas en la conversación que tuvo con usted y que publica la revista Pocas. Allí usted, Darío, revela que usted mantuvo el secreto de Chiribiquete durante muchos años. La razón de ese secreto era evitar que pasara lo que está pasando.
Es correcto. Parte de nuestra angustia con este lugar emblemático de la ancestralidad colombiana era poder protegerlo, y veíamos que no teníamos las condiciones, los mecanismos, los medios para poderlo hacer. Entonces, en ese caso, pues preferimos mantener la información que hemos venido obteniendo a lo largo de 30 años de investigación en este lugar, con mucho celo, con gran sincretismo, para no poner en riesgo este lugar tan especial para Colombia. Y precisamente la decisión de escribir con el apoyo del Grupo Sura esta investigación y poner de relieve la monumentalidad de este lugar obedece a que las reglas del juego han cambiado notoria y dramáticamente en los últimos 2 años respecto a todos los problemas de deforestación que se están empezando a dar a un ritmo sin precedentes en la historia ambiental de Colombia. Tenemos unas tasas realmente exponenciales de destrucción de la selva, del bosque. El Parque Nacional Chiribiquete ya fue invadido, tenemos una gran cantidad de hectáreas que en este momento están siendo arrasadas, pero lo más grave aún, están sirviendo para un proceso muy fuerte de colonización desde el occidente colombiano, desde el Piedemonte del occidente colombiano y también desde las poblaciones de San José, Calamar y Miraflores. Entonces esto nos ha puesto en la tarea de ver qué vamos a poder hacer desde la sociedad civil, desde el país en pleno, para poder salvar este sitio que es la parte, a mi juicio, más importante de la historia de Colombia y quizás del continente.
Don Carlos, es usted muy amable. Gracias por atendernos.
Gracias.
Elección.